Stock Hoy Me Voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Toco y Me Voy, bienvenidos aquí al canal de León Sepia, donde vamos a analizar pues lo que sucedió en el partido del Real Zaragoza, que en esta ocasión tenía lugar ayer en el estadio del Alcoraz. Comenzó a las 6:15 y a las 8 y algo, bueno, pues terminó y nos dejó, a mí me dejó una sensación sinceramente agridulce, porque creo que el Real Zaragoza fue capaz de ser mejor en la primera parte que su rival, que precisamente el Huesca, cuando menos lo merecía, se adelantó en el marcador, que ese empate llega pronto y da alas al Real Zaragoza, y que en la segunda sí que es cierto que creo que se quedó sin vuelo. El conjunto de Jim, con esa lesión de Azón, con esa lesión de Nano Mesa, que podía haber hecho algo de daño al espacio en los minutos finales, y que Puche se quedó muy solo en esa aventura de hacer daño a la espalda del Huesca. Es un 1-1 que realmente no sirve ni a unos ni a otros, pero yo creo que ya tenemos la experiencia de dar por cerrada una temporada, y que no haya sido así, no seremos nosotros los que demos por concluida esta 21-22. Javi Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Yo creo que el Real Zaragoza es capaz de competir ante un rival teóricamente superior, al menos por presupuesto y aspiraciones así debería ser mejor que su rival durante muchos minutos, y me parece, Javi, que una de las señas que hace o que invita a pensar que el Real Zaragoza fue merecedor del empate, y qué lástima de que no de algo más, es que el Huesca se pasó la recta final del partido buscando juego a balón parado, buscando algún córner, buscando alguna falta que le diera alas, porque no era capaz de entrar con fútbol.
Sí, yo creo que es un empate que tiene su mérito, lo que pasa es que tiene poco valor, porque ¿no? acompañado con los resultados del resto de la jornada, la victoria del Oviedo y bueno, también de la Ponferradina, el empate de Las Palmas en Ipurúa, pues el empate se queda corto. Ganando el Oviedo en Gijón, pues lo normal era que solo te cupiera un empate más de aquí a final de temporada, y convenía no gastarlo. Convenía pues guardártelo en la cartuchera y que pues poder aspirar a él en Eibar, o bueno, sí en Eibar, porque me parece que en Oviedo va a ir que ganar sí o sí. Digo que tiene mérito porque es bueno, en la propia convocatoria ya se cayeron tanto Lasure como Narváez. Francho se le notó que todavía no está al 100%. De hecho, me parece que pasó una segunda parte de cierto sufrimiento, porque ha estado 5 semanas fuera de los terrenos de juego y se le notaba, ¿no? En las reacciones físicas, en la claridad mental, se le notaba que estaba todavía con un poco de óxido que solo se recupera con el paso de los partidos y de los minutos. El propio Petrovic, que a mí me sorprendió que no fuera el último cambio y sí que lo fuese Nieto, bueno, pues tampoco debe estar muy bien cuando Jim optó por Nieto. Se sabe que no está Grau, y luego los propios inconvenientes durante el partido. Además de la sanción de Borja Sainz, bueno, pues eso forma parte del reglamento por la quinta amarilla. Pero cuando Azón pidió el cambio, ya se sintió que igual se estaba complicando demasiado, ¿no? Que se estaba empinando demasiado la rampa de una victoria en el Alcoraz, que por entonces, hasta ese momento, me parece que el Zaragoza estaba siendo, bueno, no sé si merecedor, pero sí aspirante a la misma. Y luego ya, pues la enésima desgracia de Nano Mesa, que le ha mirado un coro de tuertos en fila, bueno, pues había entrado bien al partido el canario. A mí me había gustado esos primeros 5 minutos, tanto preciso en el pase, en el control, en el desmarque. Tuvo una ocasión 1 minuto o 2 antes de su lesión, que solo un cruce providencial de un defensa del Huesca, bueno, pues lo evitó. Luego, de hecho, Álvaro falló un remate bastante, bastante claro, pero cuando ya se sucedieron todas esas adversidades, bueno, pues ni siquiera Napoleón, ¿no?, fue capaz de imponerse a los elementos, y a mí me ha dado la impresión de que el partido es un resumen de toda la temporada, en el que el equipo no se rinde, que el equipo trata de resistirse a su suerte, pero que no deja de convivir con adversidades. Ha ocurrido desde prácticamente el principio de la temporada y sigue pasando. Y ayer fue un comprimido de 90 minutos de todo lo que nos está sucediendo. Y, sin embargo, a mí me gustó el cuadro final, la imagen final que se puede ver en Futbolografías, los abonados a leonsepia.com, la sección de Alfonso, de un equipo que... bueno, pues siente el empate como una derrota porque sabe que solo la victoria le valía. Y creo que tiene mucho mérito que siga creyendo un mes después de que parte del periodismo, sobre todo, diera la temporada por terminada después de perder en Cartagena. Pese a todo, el equipo lo sigue intentando y, como tú comentas, Fran, si el equipo sigue creyendo, no vamos a ser nosotros quienes dejemos de hacerlo.
Es que además hay mucha diferencia entre acabar decimoquinto y acabar octavo, presupuestariamente hablando. Y como al Real Zaragoza el año que viene tampoco es que le vaya a sobrar el dinero, por mucho que entre gente inversora, pues el equipo tiene que intentarlo hasta el final. Algunos tiene que hacer hueco para el equipo de la temporada que viene y... te puede cambiar la vida a un futbolista si hace muy buenas 6 últimas jornadas, pues puede provocar que el Real Zaragoza se lo quiera quedar, por ejemplo, o que directamente no se piense en renovar o en su continuidad y que pues, el año que viene esté en una categoría inferior o en otro equipo, evidentemente, inferior al Real Zaragoza. Javi, yo realmente cuando llegamos al descanso con 1-1, que logras empatar tan rápido el partido... pienso que la segunda parte es la del Real Zaragoza. Todavía lo pienso más cuando veo los cambios de Juan Ignacio Martínez porque me parecieron totalmente acertados sobre el papel. A mí, personalmente, porque Sabin no era el día de Sabin, voy a dejarlo ahí, tampoco quiero hacer más sangre, creo que todo el mundo vio el partido de Sabin, no está viendo su dinámica y este no fue el partido de Sabin Merino. Me pareció bien la inclusión de Jiménez, porque me parece un delantero que podía fijar muchos centrales y provocar que Bermejo o Azón tuviera vuelo, y me gustó también pues que evidentemente con amarilla no estuviera Bada en el terreno de juego, porque era un partido donde por dentro se te mete Joaquín, se te mete Soane, y es un equipo muy difícil de parar en esa zona. Y que entrara...
Francho,
se me había ido de la cabeza. Pero Francho, es evidente, como decías tú en la presentación, que por algo Jim no ha puesto por el de titular. Si Jim hubiera visto a Francho al 100%, hubiera sido titular de inicio. Si no lo hizo, es precisamente pues porque no estaba todavía con ese ritmo, esa confianza. Veía que se congelaba un poco la imagen. No sé si se me escucha bien. Lo dicho, que no estaba todavía con esa confianza como para, bueno, como para rendir al 100%, y al final se vio, Javi.
Sí, a mí también me gustaron los cambios al descanso sobre el papel. Es cierto que Sabin no estuvo acertado en la primera parte, pero sí que es cierto que el plan de castigar la espalda de adelantada de la defensa del Huesca con Azón y con Sabin funcionó. De hecho, creo que durante muchos momentos de la primera mitad ambos equipos olvidaron el centro del campo. Era una especie de partido de tenis desde el fondo de la pista en el que ambos equipos buscaban a sus delanteros en balones largos, profundos y a la espalda de los defensas, y ahí tanto, sobre todo Azón, pero también creo que Sabin amenazaron. Luego es cierto que a Sabin pues no le dejan muy buen lugar ese remate que tiene después de un envío profundo de Francés que pifia, ¿no? Que le dan semifallo o por lo menos no lo suficientemente bien como para amenazar a Andrés y marcar gol. Bueno, yo creo que como has comentado antes, es una absoluta costumbre esta temporada que el equipo empiece mejor que el rival los partidos, que arranque el encuentro y se encuentre más cómodo en el campo, y que el rival, con poco o nada acumulado en cuanto a méritos, se termine adelantando. Fue un golpe muy duro porque además fue una jugada muy desafortunada. Me parece que las faltas sobre Joaquín o la falta que se terminó pitando era, bueno, cuanto menos dudosa. Creo que no se sacó bien la falta. Me parece que la tocó tan poco Seoane sobre Mateu que el balón ni siquiera dio una vuelta sobre sí mismo. Y luego en el primer disparo de Seoane, que sale Bada al rechace, tiene la mala suerte tanto Bada, Gámez, que también estaba por ahí, y alguno más que no recuerdo, de que el balón, que podía haber salido hacia cualquier sitio, se le queda justo en la rendija exacta para que Seoane no solo pudiera repetir el disparo, sino que se le abriera un hueco que le hacía ya imparable para el portero. Y sin embargo el equipo, como ha ocurrido bastantes veces esta temporada, se rehizo bien. y fue clave el encontrar el empate antes del descanso. A mí los cambios al descanso me gustaban, pero ocurrió dos cosas. La primera fue que Francho, como tú dices, no estaba. De hecho, si nos dimos cuenta, empezó jugando en el doble pivote con Zapater y Eugeni a la izquierda, y enseguida Jim lo puso a la izquierda y Eugeni lo mantuvo en un doble pivote con Zapater. Bueno, pues porque Francho no estaba del todo bien y sobre todo porque si no iba a estar rápido de cabeza porque le faltan minutos y tiene que recuperar sensaciones, sí que tenía más sentido que ayudara defensivamente a Chavarría, porque desde que Chavarría vio una amarilla que quizá no le pertenecía tanto a él y sí que se la terminaron enseñando porque a Zapater le habían perdonado dos acciones previamente, desde que Chavarría estuvo con amarilla, Chisco cargó la suerte sobre esa banda. Empezó sacando a Lago Junior, luego terminó poniendo a Gerard Valentín, y Francho sí que creo que hizo un buen trabajo de ayuda y de contención en esa zona. Y cuando mejor se estaban encontrando Álvaro y Azón, llegó la lesión de Azón, que esperemos que, bueno, pues sea la menor rotura posible, si se confirma que es una rotura de isquiotibiales, y que incluso le pueda dar tiempo para llegar al partido del Tartiere dentro de 3 semanas. Tendría que ser una rotura pequeña, pero le podría dar tiempo. Y bueno, pues a ver dentro de 3 semanas cómo estamos todos, porque igual el Zaragoza termina ganando partidos que no espera y el Oviedo se termina dejando puntos donde ahora mismo no se sospecha.
Yo firmo, bueno, firmo llegar a una distancia que te permita ganar en Oviedo y tener alguna opción después. ¿Quién fue para ti quizás el más destacado del partido? Yo me quedo con varias cosas. Creo que Jair vuelve a hacer un partido descomunal. Creo que además el Huesca es un equipo que cargó mucho el área, sobre todo en minutos finales, que solo tienen un remate claro de cabeza y es el de Ignasi Mikel al larguero, en quizás el único despiste que tiene el Real Zaragoza en defensa en todo el partido, que por suerte no te lo hacen pagar, porque si no nuestras caras ahora mismo pues serían muy diferentes. Entonces yo creo que tendría Jair ahí en un top 3. Creo que Zapater vuelve a hacer buen partido, sinceramente, sobre todo en labores defensivas está muy bien. Y creo que Iván Azón, la primera parte que hace es muy meritoria, ¿no? Y sobre todo la sensación, se lo leí ahora a Carlos por ahí abajo, ya llegaremos, que estaba con esa baba de jugador que todos esperábamos que la segunda parte pudiera protagonizar alguna contra, algún robo, como sucedió en Gijón, y terminar llevándonos el partido. Ese para mí sería mi top 3, Jair, Zapater y Azón.
Pues posiblemente el mismo. Es que Azón lleva 6 goles y es el máximo goleador de la temporada, pero los ha marcado en los últimos 9 partidos. Es decir, estaba en una racha absoluta y fue una lástima por los partidos que se va a perder y sobre todo por la media hora última que no pudo amenazar al rival. Cuando tú no tienes delante un delantero como Azón, tienes menos recaudos defensivos y eres capaz de apretar más al contrario. Es que Azón es un arma ofensiva de primer orden, pero también obliga al rival a protegerse más. Y entonces a ti te ayuda también defensivamente tener una figura como la de Iván. Creo que Jair estuvo muy bien como prácticamente durante toda la temporada, apenas se le pueden recordar 1 o 2 partidos un poco más flojos, y Zapater también me parece que después de haberse recuperado de la lesión y de haber tenido que entrar de absoluta emergencia y además ante muchísimas dudas generales que incluso hablaban de que jugaran chicos del filial, Isaías, se comentó, Lluís López, bueno, creo que Zapater se ha reivindicado por enésima vez y felicito a Alex por su elección, porque me parece que bueno, honra el brazalete que lleva en el brazo como pocos. Y me gustó también mucho el partido de los laterales. Creo que Chavarría tuvo mucho mérito defensivo, sobre todo. Me parece que aguantar un partido con todo lo que Chisco te quiso desafiar con una tarjeta amarilla en el minuto 20-25 tiene mucho mérito, y al final Gámez, que juega en una centrifugadora permanentemente, dio la 5ª asistencia de la temporada. Al final se ha convertido en un cierto clásico, en una cierta sociedad, llegar Gámez a línea de fondo y que remate a gol a Zón. Así se empató sobre la hora contra el Amorebieta y así se empató ayer en el Alcoraz para el sexto gol de Azón, máximo goleador de la temporada, y la 5ª asistencia de Gámez, máximo asistente de la temporada.
Dice bastante que tu máximo goleador lleve 6 goles. Y no precisamente en contra de Azón, sino evidentemente de que el equipo le ha faltado colmillo y le ha faltado olfato goleador durante toda la temporada. No es normal que tu máximo goleador sea un chico que tampoco es el delantero que más minutos ha tenido y que los 6 goles los haya conseguido en los últimos 9 partidos. No es normal. Evidentemente será uno de los puntos a mejorar para la temporada para la próxima temporada. Durante el mercado veraniego, creo que ahí es donde Sanjay y el que elija como secretario técnico van a tener mucho trabajo, porque se necesita alguien, además de Azón, que sume una buena pila de goles si queremos estar arriba la próxima temporada. Esto no, insisto, yo no doy por terminada esta temporada. Es que quedan puntos y mientras queden puntos, yo quiero ver a este equipo competir como lo hizo en Tenerife, como lo hizo contra el Girona y como lo hizo ayer, por ejemplo. Y bueno, que es que el único borrón fue el de Cartagena. Y evidentemente empatar en la Romareda contra el Amorebieta a nadie nos hizo gracia, pero ese día también se podía haber ganado perfectamente. A ver, amigos del chat, Bego. Decía, buenas tardes y hasta ayer el perder puntos, ahora ya en serio, todo se gana, aquí no se rinde nadie, me gusta esa mentalidad, porque es que creo que no queda otra. Casaos lo decía, hay que seguir soñando, dijimos 7 de 9 y llevamos 4, a ver, habría que ganar todo, eso es una realidad. Ahora sí que decíamos que cabían 6 victorias, un empate, el empate lo has quemado en Huesca, así que ahora habría que ganar absolutamente todo.
Antes era una manera de hablar, ahora es una obligación. Ahora sí. Si no llegas a 66 puntos y esperas, porque el sexto tiene 57 a falta de 18, si no llegas a 66 puntos no lo vas a alcanzar. Históricamente sirve, pero creo que este año la baja puntuación del descenso hace que haya que sumar más puntos para el ascenso directo, que normalmente son 72 y se van a ir cerca de 80, y que haya que sumar más puntos para la promoción, que normalmente son 64, y es posible que como mínimo hagan falta 66. Entonces tú tienes que jugar a eso, a que se pueda resolver con 66 y tú ganarlo todo. Pero bueno, vamos victoria a victoria y ya veremos hasta dónde llegamos.
De momento estás compitiendo contra absolutamente todos, lo cual a mí me da bastante confianza. O sea, estás haciendo una buena segunda vuelta.
Es una y realidad. La sensación, Fran, no sé si la tenéis, que para mí ha habido 3 claves en la temporada. Primero, lo que habéis dicho de la falta de gol, que al final es un mal endémico que nos está afectando en los 2 últimos años. Luego, ¿por qué no decirlo? La racha de empates, algunos desafortunados, que hubo durante la primera vuelta, porque creo que varios de esos partidos se merecieron ganar. Y ganando 2-3 de esos partidos, me parece que hubieras estado siempre más cerca de poder engancharte en este tramo final. Y tercero, creo que la caída simultánea de tus 3 centrocampistas cuando habías encontrado la fórmula. El equipo ha salido del mercado de enero totalmente reinventado en el centro del campo y daba la impresión de que había encontrado la fórmula con Petrovic, Grau, Francho, Eugeni, y de repente se te caen los 3 a la vez. Si con ellos, con todos disponibles, yo tengo la sensación de que, bueno, quizá ayer el partido se podía haber ganado, muy probablemente en Tenerife el partido se habría ganado. Yo creo que a la Amorebieta ese partido en casa con todos se lo ganas y en Cartagena es más que posible que no pierdas. Estamos hablando de cuentos de la lechera, ¿no? y de fútbol ficción, pero me parece que no ha habido demasiados equipos, al menos que estén en la zona media de la tabla, tan perjudicados por tantas adversidades como el Zaragoza esta temporada, y lo digo no por justificar nada ni por llorar nada, sino por otorgarle el mérito que merece una plantilla que, pese a todas esas adversidades, ha querido seguir creyendo siempre y querer peleando siempre, y querer seguir peleando siempre, y creo que eso es un factor de orgullo para quienes sean aficionados de ese equipo, porque siempre consiste en ser lo mejor que puedas ser, más allá de que a veces con eso no te valga para ser todo lo bueno que necesitas, pero mientras tú seas siempre todo lo bueno que te da el cuerpo, el pellejo, pues es que solo puedes estar orgulloso del equipo del que eres aficionado.
Totalmente de acuerdo. Y luego, que acabar con buena dinámica una temporada no supone automáticamente empezar con buen pie la siguiente, pero ayuda. Y hay casos más que demostrados de ello. Sobre el arbitraje, a mí me sobra la amarilla Chavarría. Creo que es un poco injusta, fuera de lugar, teniendo en cuenta pues que el listón no estaba para eso y que tampoco fue un partido especialmente duro, salvo el encontronazo de Insúa con Nano Mesa, creo que no pasa absolutamente nada. Me parece mínimo revisable el gol del Huesca por la situación de que pasa por encima de la pelota, no la mueve prácticamente de donde está, mínimo revisable, y hay que reconocerlo, lo de Jiménez es una mano como una catedral de grande, o sea, es penalti. Y de hecho, una cosa es no verla y otra que la revisen y no vaya el árbitro a verla. Las cosas como son, chavales, es mano de Jiménez y era penalti.
Yo en cuanto vi la repetición, tuve la sensación de estar en un callejón sin salida. O sea, no había, manera de que no se revisara esa acción y te terminaran pitando penalti. Penalti del fútbol moderno. Hace 3 años en el fútbol pre-VAR, pues entendería que es una mano involuntaria, que no corta un disparo a gol y se habría arbitrado como se arbitró ayer. Pero en el fútbol del VAR, me parece que era una mano que tenía todos los ingredientes para ser señalada y que si hubiese sido en contra, bueno, pues estaríamos fumando en pipa porque nos parecería un atropello y un robo, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente no ocurre, pero a veces el fútbol y el VAR, el arbitraje y el video arbitraje juegan a favor.
Por cierto, Azcón ha dicho hoy que San José no es su sitio favorito para hacer el Estadio Municipal de la Romareda. El nuevo campo de fútbol, me refiero. Que San José no es su sitio favorito. ¿Vale? Lo digo porque es la información de última hora de lo que ha dicho el alcalde de Zaragoza al respecto. Decía que las imágenes de Jim antes del partido, que se emociona hablando de la afición, eso evidentemente no es postureo, eso evidentemente no es tribunerismo y eso evidentemente es de alguien que está agradecido a lo que ha podido ver en Zaragoza, Javi, y eso, que lo que le ha tocado vivir, es de todo menos fácil, de todo. O sea, todas las complicaciones y obstáculos que ha tenido Jim en el Real Zaragoza y que está saliendo airoso de ellas.
Sí, pues yo creo que Jim, como todos, tiene la sensación de que no va a continuar el año que viene y al final pues está supurando todo lo vivido, todas las tensiones, los sufrimientos y los esfuerzos. Y siga o no siga, que lo normal es que no continúe, y él también me parece que, bueno, pues no ganando ayer, siente que el playoff se escapa y que por tanto su mínima posibilidad de continuar también. Ocurra lo que ocurra, a mí me parece que es un entrenador que siempre tendremos que tener en el recuerdo, porque su nombre no va a estar asociado con un ascenso, su nombre no va a estar asociado a un título, pero su nombre tiene que estar permanentemente en nuestra memoria con quien quiso venir cuando estábamos muriéndonos. Y creo que ese es el mayor título que puede tener alguien. Cuando otra persona está agonizando, el que no te importe a ti nada más allá de atenderlo lo mejor posible y si puedes salvarlo. Y eso es lo que hizo Jim, y me parece que el zaragocismo tiene que ser agradecido y tiene que recordárselo siempre, ocurra lo que ocurra de aquí a final de temporada.
Es una lástima, porque a mí me hubiera gustado ver cómo acababa la temporada el bueno de Azón, porque está en muy buen momento. Al margen de los goles, es que ayer era la principal baza que tenías en ataque, ¿no? Buscar la espalda, buscar cómo caía banda detrás de laterales, detrás de Insúa, estaba haciendo bastante daño.
Bueno, a ver cuál es la rotura al final. Si es una rotura de un grado, de 1,5 grados, estás hablando de 3 semanas y quedan 6. O sea que yo a Zon no lo descarto de aquí a final de temporada. No. Si es de 1 grado 2 o más, entonces ya sí que se le complica. Pero a mí me dio la impresión de que había rotura, pero no era un grado muy grande, porque cuando es un grado muy grande normalmente la pierna se te queda rígida, te vas al suelo, prácticamente no puedes ni apoyar. Veremos, las fibras de Azón tienen que ser de amianto, pero yo espero que no sea un grado muy grande, y en mis mejores expectativas, a falta de saber el alcance de la lesión, está que pueda estar en el Tartiere dentro de 3 semanas.
Ojalá, o sea, yo me refería a la pena que daba que no acabara el partido Azón, porque ya, es que estaba sí. El partido para Azón y Puche, es que estaba para ellos, con el Huesca volcado, porque al final estaba el Huesca volcado y tú en tu campo, eso lo propicia que no tenías a nadie que amenazara la espalda, porque Puche tenía que estar ayudando a lateral y encima siendo él el que llegara arriba y a buscar el espacio. Con Puche y Azón estoy seguro que al menos una hubieras tenido. Estoy
segurísimo. Y con Nano Mesa,
hace
varias semanas que decíamos que no estaba fino, que no estaba rápido ni preciso, que estaba fuera de forma, y ayer me dio la impresión de ese Nano Mesa que hubo en otoño que era amenazante y que era punzante al espacio. Yo ayer vi que entraba bien al partido. Y una lástima que no se desmarque de la mala suerte que le persigue, por lo menos desde que llegó al Zaragoza, que si no le ha pasado una cosa, le ha pasado otra al pobre.
Buenas, Cepa, decía, hola familia, de cara al año que viene creo que seguiría con Jim. Si queréis, mañana se puede hacer una encuesta, ¿no? De aquí, en nuestro canal de Twitch, de si seguiríais o no seguiríais. Se puede hablar de Juan Ignacio Martínez, ya que hay entrenadores que se están pronunciando por ahí, rollo Cisco, que ya dijo que no iba a seguir la próxima temporada, pues bueno, pues para testar vuestra opinión, tendremos a Pablo también, ¿no? Javi, mañana.
Mañana el consultorio de Pablo, mañana estará Alfonso hablando de futbolografías, haremos el concurso La Bandolera y cabe todo lo que queramos, una encuesta también, que si se puede votar, yo votaría que sí.
Es que además creo que es justo hacerla ahora, porque todavía no está nada perdido durante la temporada y quedan muchas jornadas como para que seguro si de las 6 últimas ganas 5 va a haber mucha gente que diga que siga, si pierdes 5 se lo va a querer cargar a todo el mundo. Entonces me parece un buen momento para hacerla, pero eso será mañana. Decía Chuselos, las últimas bajas antes del partido nos lo complicó más. Sí, porque Narváez creo que también era un buen partido para Narváez, especialmente claro. En la segunda parte. La de la Sure, pues por de momento no es sensible la baja del bueno de la Sure.
Además, perdona, Fran, de la quinta amarilla de Borja, que tal y como se planteó el partido,
también si estaba para él.
Si en vez de Bada, lo digo por el formato de partido que se planteó, ¿no? Si en vez de Bada tienes a un jugador como Borja Sainz por banda izquierda, pues todavía habrías hecho más daño a la espalda de la defensa del Huesca. Entonces es que se juntó todo y el problema es que no es el único partido, ni muchísimo menos, en el que has tenido que competir contra el rival y contra más adversidades de las que tiene tu rival. Decía que era lógico que hay que cambiar todo de arriba abajo. Yo creo que hay que cambiar de arriba abajo, lo que ha demostrado que no merece seguir. Y me parece que Jim ha demostrado que, bueno, pues podrían darle una oportunidad de más con un equipo que a priori, aunque solo sea por el techo salarial, va a ser más poderoso, va a tener más gol y va a ser más candidato de lo que ha sido este año a pelear el playoff, que al final, bueno, pues nunca hay que renunciar a nada de antemano, pero todos sabíamos este verano que el Zaragoza no era ni mucho menos favorito, no sé si candidato, pero desde luego favorito para terminar en el playoff la temporada. Y estábamos hablando de que si sacamos adelante 4 de los próximos 6 partidos, que creo que son ganables, si el equipo no se abandona ni nadie se desenchufa, terminar una temporada con 60 puntos creo que es una marca meritoria. Y que todo equipo que termine una temporada con 60 puntos, salvo que en verano queme y salte por los aires, es de facto candidato a pelear el playoff el año que viene. Y en ese escalón intermedio, entre la temporada pasada y esta, creo que la plantilla al completo y Jim en particular han hecho muy buen trabajo.
Toco y me voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.